Tati, ¿cómo te va? Mauro, Iván y Facundo te saludan. ¿Cómo andás?
Hola Mauro, hola Facundo, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por todo lo halago y todo lo elogio que me diste recién.
Pero escúchame, no estoy equivocado, diste vuelta por casi todo el mundo, con la vistiendo de diferentes camisetas.
Y estuvimos, la verdad que estuvimos en varios países, sí. Lo más lindo que me dejó el fútbol, aparte de, bueno, amigos conocidos y gente muy querida, era haber conocido gran parte del mundo gracias al fútbol, y eso es impagable, esa experiencia, esa vivencia que me dejó es impagable.
Conociste, bueno, obviamente Argentina no lo vamos a nombrar, pero decimos Holanda, decimos México, Japón, Paraguay, Grecia. De los países extranjeros, ¿cuál fue el que más te gustó?
Bueno, a ver, como paisajes y como belleza artificial, o no artificial, sino natural, uh-huh. Grecia. Bien. Como artificial, todo lo nuevo, todo lo moderno, fue Japón.
Claro, encima lo enganchaste en el 2000, Tati.
Claro, en el 2000.
Claro, enganchaste justo el cambio.
No, divino, con la era del robot, sí. Y bueno, infinidad de cosas que no podíamos creer. Nosotros aquí estábamos en la Pentium 3 y ellos ya estaban manejando aviones, claro. Terribles, una cosa de loco.
Tati, ¿y en alguno que no te haya que hayas dicho, por una cuestión cultural o deportiva, esto no es para mí, acá no puedo estar un mes, se me complica, cuál en cuanto
bueno,
a adaptación?
Bueno, ahí va. Holanda es un país muy muy frío, muy nada que ver a lo que somos los argentinos, sí. Y fue el país que más me costó adaptarme. También solo lo atribuyo a que fui de muy joven, tenías apenas 19 años cuando fui a vivir a Holanda y estaba solo. Vitamina y el Pato Graf también vivían junto con la familia, uh-huh. Pero ellos estaban viviendo en Bélgica, sí. Por una cuestión de impuestos, sí. Entonces a mí me tocó vivir en Rotterdam y la verdad que se hizo un poco duro y difícil.
18 años más tenía allá, Tati, ¿no? Cuando te fuiste de Central.
Claro,
19. Claro, muy joven. 18,
más allá 19, que sí. Por ejemplo, ahora, en este momento, vos te vas a vivir a Holanda, y lo que es el WhatsApp, lo que es el Facebook, lo que es Instagram, estás permanentemente conectado, sí. A la Argentina y con gente amiga de Argentina, y te lo hacen más llevadero al día. Y en ese momento, vos tenías que hacer una llamada telefónica que costaba una fortuna de plata, y llamar por teléfono, hablar 10 minutos y ya está, y se terminó, eso era toda la conexión que vos tenías. Así que bueno, es difícil, era difícil en ese momento, pero bueno, la verdad que aprendí, disfruté, y bueno, de todo hay un aprendizaje.
Y sí, obvio, pero escúchame Tati, Argentina, y te dejo el ascenso afuera.
Sí.
Digo Argentina, digo Holanda, digo México, digo Japón, digo Paraguay y digo Grecia. Y como te dije, el ascenso lo dejo afuera. ¿Cuál de todos estos fue el lugar donde dijiste, ah, miércoles, qué difícil que jugar al fútbol acá?
Bueno, a ver, la adaptación fue en Holanda lo más difícil. Ajá. Lo más difícil fue ahí, porque obviamente uno juega como vive.
Sí.
¿Ya? Entonces yo no vivía bien, estaba mal, entonces no podía, sí. Desplegar lo que uno sabía hacer y lo que uno fue a hacer ahí, que era jugar y hacer goles. Entonces no podía estar adaptando, aparte de un fútbol en ese momento, para nosotros era un nivel muy elevado. Imagínate, uh-huh. que el Ajax estaba Patrick Kluivert, Ronald y Fran de Boer, Bill Manning, bueno,
claro,
imagínate,
los
las grandes
de
figuras
Bor,
que había.
Te cruzaste con todos eso.
Claro, Holanda en ese momento eran una gran potencia futbolística.
Y en el 98 nos dejan afuera de Francia, Tati.
Claro, yo jugué en el Feyenoord, donde estábamos nosotros, estaba, sí. Ronald Koeman, sí. Genki Larsson, jugadores de un target, de un nivel muy bueno, que después obviamente triunfaron y ya triunfaban en el mundo, uh-huh. ¿no?
¿Y hacían de lado al sudamericano o no? ¿O los acobijaban, digamos?
No, a ver, había diferentes personalidades. Sí. Por ejemplo, con Henki Larsson teníamos muy buena relación, más allá del idioma que no podíamos comunicar, la relación era muy muy amable. Con Ronald, obviamente él ya estaba en el retiro, Ronald Koeman, él estaba en el retiro de su carrera y nosotros recién llegábamos, hablábamos español con un respeto elevado, pero no teníamos esa conexión que podíamos tener con Henki Larsson o con... Sí. O con Giovanni Van Bronco, que fue otro que
también,
fue
sí.
Barcelona.
Sí, sí.
Teníamos otra clase de conexión con ellos.
Y pero, justo lo estabas nombrando a Ronald Koeman. Pensando en el Barcelona y que justamente se va a encontrar dirigiendo al mejor del mundo, como es Lionel Messi. Por lo mucho o lo poco que lo conociste, ¿te crees que puede estar a la altura de agarrar semejante club como es el Barcelona y con un tremendo jugador como Messi?
Él es una personalidad muy fuerte, fue un jugador muy importante donde en su país tiene una espalda muy muy grande, en el sentido de que más allá de ser conocido es ídolo en su país. Uh-huh. Y en el Barcelona también. ¿Qué te permite eso? Te permite tener más seguridad a la hora de vos poder hablar ante una figura tan importante como la de Leo Messi. Sí. Y de grandes otros jugadores, ¿no? Entonces, él también es una figura muy importante a nivel mundial como persona, y él se siente de esa manera. Entonces, yo no le veo inconveniente en el que él se pueda explayar y demostrar todo lo que sabe. Porque imagínate que estuvo con Johan Cruyff muchísimos años, con Van Gaal.
Sí, fue el quien le dio el gol de la primer Copa de Europa a Barcelona.
Claro, entonces él tiene una escuela muy buena, muy rica.
Sí.
Él vivió el Holanda de la mejor época. Entonces, yo creo que tiene capacidad como para poder manejar el Barcelona, y que de hecho ya lo está demostrando poco a poco, y que creo que va a estar mejor cada día mejor.
Bueno, si me decís así de Koeman, te pregunto por un coterráneo, aunque sea de Pergamino, te pregunto sobre Jeremías Ledesma, que fue citado para la selección argentina. Yo me he cansado de decir que Jeremías está a la altura de estar defendiendo los tres palos de la selección argentina. ¿Cómo lo ves a Jere para esta movida importante que tiene?
Bueno, primero una gran alegría que Jeremías, jugador de acá de Rosario, de esta casa, de Rosario, del club de Rosario Central,
sí,
de esta casa de acá, de Terramada, esté obviamente en el seleccionado mayor. Una alegría muy grande, y aparte obviamente es un chico que yo lo quiero mucho y lo he visto varias veces, entonces tengo muy buena relación con él. Pues muy contento. Después, como capacidad, obviamente, sí, sin lugar a duda, tiene una capacidad enorme, tiene mucho futuro, y es quizás no sea hoy el arquero titular de la selección argentina, pero se puede ir adaptando para ser próximamente el futuro arquero del seleccionado argentino. Para mí tiene todas las condiciones para poder hacerlo.
¿Te tomó por desapercibido? ¿Te sorprendió? ¿O pensabas ya que en algún momento iba a estar Jeremías ahí?
No, sí, era una de las... yo sabía que él podía estar ahí en esa situación. Uh-huh. Porque realmente tiene las condiciones para estar ahí. Entonces, he visto muchos arqueros, pero con esas condiciones, que sean rápidos de pierna, son los que justamente eligen el fútbol moderno de hoy.
Sí.
Que sean rápidos de pierna, que se arriesguen a salir, que sean elástico, y que, bueno, obviamente las técnicas, que yo no soy un experto con técnica de arquero, pero tiene muy buena técnica de arquero a la hora de levantarse, a la hora de tirarse, entonces estilo europeo, entonces es lo que están buscando hoy en el seleccionado mayor.
Bueno, justamente estabas diciendo que no tenés técnica de arquero, pero vos también tenías tu técnica a la hora de hacer arrodillar a los arqueros. Los hacías arrodillar de lo lindo cuando le terminabas marcando un gol. Y te lo pregunto por la posición que tenías dentro del campo de juego. ¿Qué le falta hoy? ¿O quién podría ser, mejor dicho, el 9 en central, en este central del Kili, que lamentablemente no lo tiene a Marco Rubén.
No, bueno, Marco es un referente de área, bien claro, 9-9, con todos los movimientos y condimentos de un clásico 9, con la estatura que tiene, que no es una estatura muy elevada, ni un porte fuerte, se la arregló para manejarse dentro del área y fuera del área muy bien. Entonces, para mí Marco Rubén es un jugador espléndido, muy completo, y sería obviamente el 9 de mi equipo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En este caso, bueno, Lucas Gamba tiene movimiento de 9, no es un 9 para mí, no es un 9-9 de presencia de área, que van a decir, se puede desmarcar como lo hacía Niel en su momento,
sí,
desmarcaba y ganaba por movimiento, uh-huh. No como posicionamiento como ganaba Palermo, por ejemplo.
Correcto, como lo hacía el Loco Abreu.
O como lo hacía el Loco Abreu, exacto. Entonces, tiene ese movimiento, pero no es un 9-9. Para mí tendría que buscar ahí abajo en inferiores, tiene que haber jugadores como Cosia en su momento.
Claro.
Como, hay jugadores que puede desempeñar esa función de 9. Mm. Pero lo que pasa es que hay que ver si realmente es lo que está buscando el Kili o no.
Sí, claro.
Un 9-9. O sea, un 9 referente.
Sí, el típico, la típica torre, el típico faro.
Claro, porque por ejemplo, el equipo por ahí de Martino, el 9, bueno, obviamente era Nacho Coco, que sí. No es tampoco un referente de área.
Sino no, entraba y salía, bien. Nacho entraba y salía.
Entraba y salía, es lo que todos los técnicos intentan copiar ahora. Uh-huh. Obviamente cuando a un técnico le va bien, ¿qué hacen los demás técnicos? Tratan de copiar. Sí. En realidad, por ahí las copias no son muy buenas.
No, siempre.
Pero buscan ese estilo de 9 ahora. Claro. ¿Entiendes?
Tati, hablabas recién hiciste mención a mi equipo para ejemplificar algo con Marco Rubén. ¿Qué tenés pensado volver a dirigir? Estuviste hace muy poco en Central Córdoba. ¿Cómo te ves de aquí a un futuro cercano como DT?
Bueno, sí, obviamente estamos ahí en contacto siempre con representantes, amigos, gente relacionada al fútbol. Tuvimos posibilidades para ir a otro equipo. La idea es obviamente seguir con todo esto. Estuvimos hablando con Jorge Almirón para ir al Elche allá. Ajá, de España. Así que bueno, puede ser una gran posibilidad también poder ir allá y terminar por ahí el carnet de aquí de Argentina, no te sirve. Ajá. Te sirve para 2 años y tenía que tener un tercer año para tener el UEFA Pro, y que sería muy importante para la carrera de un entrenador poder seguir desarrollándose y estudiando y aprendiendo. Y bueno, así que la idea también capaz de irme para allá, terminar el curso de UEFA Pro allá y obviamente empezar la carrera allá también.
Claro, y eso está no está descartado todavía, ¿es una posibilidad que te sumes al cuerpo técnico de Almirón o cómo es el tema?
No, al contrario, no está descartado.
Claro, por eso, bien.
Jorge, tenemos muy buena relación, hablamos siempre. Mirá. Prácticamente casi todos los días hablamos con él, entonces charlamos mucho. Yo estuvimos a punto de ir a Lanús, también la dirigí con él en su momento antes de que él agarre Lanús, porque yo a Jorge lo conozco desde que jugábamos juntos en el Atlas de México.
Ajá.
Entonces tenemos muy buena relación y ya veníamos hablando cuando él fue a Defensa y Justicia, que Defensa y Justicia estaba en Nacional de... Entonces ya teníamos mucho contacto y todo lo que vivió en Lanús prácticamente lo vivimos juntos, pues yo también fui, iba, viajaba, estaba con él, entonces tenemos una relación muy grande. Entonces él sabe lo que pienso, sabe cómo pienso en el fútbol. En un momento cuando él dirigió Godoy Cruz siempre me llamaba por teléfono para pedirme referencia, porque lo que equipo que dejaba Central lo agarraba Godoy Cruz. Entonces él me llamaba para pedirme referencia del equipo que dejaba Central. Todos los martes me llamaban, así que bueno, tenemos una relación muy estrecha, sabe cómo pienso, sabe cómo soy como entrenador, entonces por eso intenta llevarme para allá.
Tati, sacame de una duda, cuando jugaste en Independiente, ¿vos formaste parte del equipo que estaba el Kun Agüero, hizo el primer gol o no?
sí, sí, yo estuve con el Kun.
Sí.
El Kun obviamente era más chico, tenía, a ver, más chico, no estoy escogiendo nada. Sí. Quiero decir, era chiquito, era, tenía 16, 17 años casi, sí, en ese momento, y estaba alternando entre reserva y primera, y obviamente después agarré la primera y no la largo más,
después estaba, de la selección.
Estaba Lucas Viglia en ese,
claro,
momento.
Estaba Lucas Viglia también, tenés razón.
Armentero, sí, era un grupo Pusineri, sí, Suba. Bueno, cuando yo llegué estaba el Turu Flores, Jairo Castillo, sí, el Meno Armentosa.
Mamita, los apellidos que te tiró.
Cáceres. Sí.
¿El técnico era el Cabezón Ruggeri o no?
No, con el Cabezón Ruggeri yo me senté a hablar, pero al final no nos pudimos poner de acuerdo con el club, pero él quería que yo vaya, y cuando yo llegué ya estaba el Pato Pastoriza.
Ah, ya estaba el Pato Pastoriza también.
Que yo ya lo había tenido en Chacarita.
Claro, vos lo habías tenido en Chaca. Un emblema, sí, el Pato.
Ah, la verdad que un recuerdo enorme me quedó de él como entrenador, como persona. La verdad que con los códigos, sí, impresionantes. Nunca vi algo tan así. Por eso fue lo que fue, ¿no?
No he escuchado jugador que haya pasado por él que hable mal, sino todo lo contrario. Todo lo contrario.
Es que es increíble, porque, a ver, vos podés jugar o no jugar, y eso muchas veces te hace calificar a un entrenador si es bueno o es malo. Me pone, es bueno. Me saca, es malo.
Sí.
Entonces, no hay uno que hable mal de él, porque él tenía código con el que jugaba y con el que no jugaba también. Tenía esos códigos de poder hablar mano a mano, hombre a hombre, con esa sencillez que tenía el Pato, de decirte las cosas, a lo mejor, o con un insulto, bien, chistoso, o serio, como muchas veces se ponía él, pero te lo decía, y te lo decía de una manera que vos podías entender y podías hablar con él. Hay muchos entrenadores que son autoritarios, que dicen, no, mira, esto es así, y no me hables más.
Sí.
Es así.
Sí, tal cual. Tati, supuestamente el 23 tendríamos el inicio del torneo de la primera división.
Dudo.
Como bicho de fútbol, que sos bicho en el buen sentido, ¿no? Pues tú hiciste, sí, toda tu vida vistiendo un montón de camisetas. ¿Qué pensás? ¿Con qué nos podemos llegar a encontrar después de este parate de más de 7 meses?
Me parece que el parate fue una locura. Yo no puedo entender cómo en todas las partes del mundo lograron reabrir el fútbol y nosotros todavía seguimos con el parate. Uh-huh. Porque más allá de lo que te brinda la televisión, y que eso podemos hablarlo, te brinda lo mismo que si vos estarías disputando el torneo, vos tenés que valorizar a tus jugadores, y de la única manera que podés valorizar es jugando.
Claro, si no jugás, pasan los días y el jugador va perdiendo ese valor,
claro,
ese monto.
¿Cómo lo expone al mundo?
No tenés forma, Tati, obvio.
En el mundo muestran muchos partidos de Boca, de Central, de River, de todos los equipos de News, muestran los partidos y la gente mira. Así como mira la gente, miran los directores técnicos, los managers, miran los presidentes. Y es la manera de cotizar a tus jugadores, uh-huh, y de realzar. Entonces vos vas a vender a Jeremías Ledesma jugando, es una cosa, y si lo vendés ahora, es otra.
Sí, es lo que hicieron ahora, que se va a un préstamo con opción.
Tal cual.
Se termina devaluando absolutamente todo, no solamente el jugador, sino la liga en sí.
Exactamente. Entonces, para mí fue una locura. Pero bueno, no tanto a eso, había un montón de protocolos que tenían que seguir, que yo coincido con un montón de cosas. Pero ¿cómo los demás países del mundo lo pudieron hacer y nosotros no? ¿Qué es lo que sucedió en otras partes del mundo? Que lo pudieron hacer y nosotros no. Entonces sí, habría que verse de ese lado. Yo les confío que empiece el 13, perdón.
Sí.
Para mí estamos, sí, muy, muy ahí. Para mí puede llegar a empezar la semana siguiente, que es la del 30.
La del 30.
Pero bueno, no sé qué decirte en relación a eso. Para mí lo vi mal tanto tiempo parados.
Sí. Y bueno, veremos qué es lo que va a pasar cuando la reina del boliche empiece a dar vuelta. Tati, te agradecemos un montón que hayas tenido la deferencia de charlar con nosotros, de hablar absolutamente de todo. Así que te mandamos un abrazo enorme y a disposición para lo que precises.
Bueno, gracias por llamarme. Obviamente, como uno también conoce el palo de usted, porque lo soy en Satin.
Sí, claro.
Por ahí me explayo y empiezo a hablar y no paro, lo dejo callado a ustedes.
Y pero está perfecto, disculpa. ya agarraste la gimnasia, Tati.
Te pido disculpas que hablé demasiado y creo que usted no me dejé hablar.
No, abrazo enorme.
Abrazo, Tati. Cuando quieran hablar.
Dale, muchísimas gracias.